Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Radio FAPA. Somos Escuela. Como siempre, radio, la radio, saluda a las radios, Eco Leganés, saludo a las oyentes y a los oyentes de Onda Merlín Comunitaria, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Un saludo muy especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado que configuran la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hoy tenemos un programa cargadito y por eso no nos vamos a detener mucho. Vamos a iniciar nuevas secciones. Y os vamos a dejar ya con la primera que tengamos a mano.
Vengo a traer a ustedes una noticia, jaja. Vengo a traer a ustedes una noticia, jaja. Vengo a traer a ustedes una noticia, jaja.
Pues sí, la sección informativa. Ya estamos con Arancha Ventura. ¿Qué tal, Arancha? Hola.
Hola, buenas tardes, Juan.
Hola, pues mira, estamos despegando de un programa cargado de sorpresas. Una de ellas es la sección que dentro de nada vamos a inaugurar de cosas de asociaciones. Y tú de eso creo que sabes un poquito. Arancha, sin embargo, esta es la sección informativa. ¿Qué nos traes esta semana?
Esta semana, como noticia importante, aunque ya lo comentamos, fue el debate de la Asamblea de Madrid de la Ley de Gratuidad de Textos, que nosotros la hemos bautizado en intercambio de libros, ¿no?, de textos, aparte con aportaciones de las familias, y que al final no entendemos, pues los padres y madres que estamos en los centros, que si había una ley aprobada con consenso, se ha tenido que volver a llevar a la Asamblea, se había cambiado el espíritu de esa ley, en fin, y sobre todo que a las familias se las informe mal, ¿no?, siendo que hay un plazo para presentar una documentación, que es una encuesta de si quieres o no, si te vas a adherir al programa, no te vas a adherir, sin saber cómo va a ser, sin saber motivos, etcétera. Los padres y madres no estamos tutelados y nos merecemos un respeto. Pero gracias a la FAPA, las APAs han estado informadas.
Bueno, pues aquí queda el primer tema. No sé si, como esta vez vamos poco a poco, no sé si has recogido alguna otra información.
Sí, hemos estado trabajando el fin de semana porque la FAPA no para. Hemos estado en jornada de formación y de convivencia abordando temas importantes del sistema educativo madrileño, saliendo grupos de trabajo, y la verdad es que sales muy contenta esas jornadas porque ves al final lo que decimos siempre, ¿no?, que la FAPA no somos los 15 de la Junta Directiva, sino todas las FAPAs que día a día están trabajando en sus centros, y hay gente trabajando muy, muy bien.
Muy bien. ¿Alguna novedad de tipo, yo que sé, nuevas asignaturas?
Asignaturas tendríamos que ponerles algunos, porque deberían volver a la escuela.
Sí, bueno, sí. Al menos hemos visto que se está planteando convertir aquella educación para la ciudadanía en algo distinto, ¿no?
Sobre todo porque siempre nos hemos olvidado del apellido, ¿no?, que la educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Me interesaba que se conocieran los derechos humanos.
Bueno, pues no lo desvelamos, ¿o sí, Arancha?
Bueno, como tú veas.
Vamos a ver. En principio no deja de ser una noticia que hemos visto en el diario. Laura Galaup, que es antigua compañera de esta emisora, pues comentaba eso, ¿no?, que Educación pone en marcha su plan para adoctrinar a los alumnos sobre el himno, la bandera y la defensa de España. Hace referencia a un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa. En fin, es una noticia que no es nueva, parece que el acuerdo viene de hace 2 años y no sé, en fin, hay 3 grupos de trabajo, no sé si a lo mejor podemos ponernos un día en contacto con el Ministerio de Defensa para que nos explique cuál es el objetivo y qué es lo que van a proponer.
Lo hemos dicho muchas veces, que el adoctrinamiento no solo es religioso en las aulas, sino que puede haber mucho más adoctrinamiento. y en la escuela pública hay docentes de todos los colores, con distintos gorros, pero al final son funcionarios.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, es algo que en el diario puede encontrar cualquier lector, y vamos a seguir con estas informaciones de la FAPA. ¿Te parece? Vamos con una compañera tuya, con la que has compartido fin de semana. ¿Te parece?
Un abrazo.
Pues un abrazo, y vamos a ir con una canción que nos sirve también de intermedio, porque le queremos hacer una dedicatoria a un profesor de la pública que ha fallecido recientemente. Era director del CEPA Dulce Chacón, era una persona esforzada que veía en la educación la lucha por la libertad, y bueno, pues el tema de Serrat es el primero que me ha venido a la cabeza y es el que nos sirve para recordar a su labor, a su entusiasmo, a toda esa gente que ha crecido con él. Gracias, Carlos, estaremos siempre pensando en tu ejemplo. Un abrazo.
Un abrazo.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Vivo recuerdo para Carlos Escobar. Y bueno, tenemos que continuar. Vamos a seguir con la sección informativa. Tenemos ya a Vicky León, que estás coordinando. Vicky, hola, bienvenida.
Buenas tardes a todos.
Pues gracias por atendernos. Estás agotada, lo sabemos, de un fin de semana en el que no has dejado de trabajar. Estás en la coordinación de la parte de evaluación de ese proyecto de inclusión de la FAPA General de los Ríos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuéntanos, ¿de qué va?
De los grupos de trabajo cuando el congreso y bueno, la evaluación creo que hoy en día es algo muy importante, porque deberíamos evaluar todo el sistema educativo y no lo que se hace actualmente, que solo es evaluar a los alumnos, sino nos deberíamos evaluar todos, tanto las asociaciones de padres, como los centros, como las direcciones, como la propia ley educativa, para saber dónde estamos fallando, dónde aplicar recursos y medios, y para ir mejorando, ir avanzando, irnos enfrentando al futuro.
Muy bien. ¿Ese grupo de trabajo, cómo estáis quedando? ¿Puede incorporarse más asociaciones para con vosotros pues eso, llevar a cabo ese informe? Supongo que, en fin, ¿está abierto todavía?
No se cerró en el Congreso. Se presentaron unos puntos, se debatieron durante el Congreso, y de momento no, o sea, están los puntos ya cerrados del Congreso.
Pero bueno, por si alguna de las asociaciones de madres y padres quiere todavía colaborar, o pues preguntaba por si acaso, ¿no?
Sí, hombre, siempre estamos abiertos a la
colaboración. A eso me refería.
A que nos den nuevas ideas y nuevas aportaciones, por supuesto.
Muy bien.
Dirigirse a la Junta Directiva, un correo.
info@fapagenderdelosrios.org.
Eso es.
Muy bien. Oye, tenemos por aquí a José Luis preparando su nueva sección, y hemos pensado que podíais también aportarnos, porque hemos lanzado un teléfono, el 610-56-3306, para que o bien por texto o bien de forma oral, hablada, nos por WhatsApp nos dejéis mensajes, preguntas, ¿no? Respecto a temas que interesan, a cuestiones que importan a las asociaciones de madres y padres o al mundo del asociacionismo en general. ¿Tienes alguna?
Sí, a mí me gustaría preguntar, ya que hemos vivido durante muchos años dentro del asociacionismo, porque cuando empiezas en infantil y terminas en la ESO, y son muchos años, vivimos muchas cosas, y me gustaría saber, ¿qué diferencias hay entre las APAs de, pues eso, de hace 10 años, 15 años, y las APAs de hoy? Y sobre todo, ¿a qué retos se están enfrentando las APAs de hoy en día?
Vale, bueno, pues pregunta que tiene calado, histórica, y una reflexión importante, porque seguro que nos va a ayudar. Vale, pues Vicky, muchas gracias. ¿Alguna más o...?
No, he incorporado dos en una.
Ah, vale, perfecto. Bueno, pues se lo dejamos ahí a José Luis, y nos vamos ya con el tema de la semana. Vamos a hablar de esa educación de la atención, de los nuevos saberes, incluso de disciplinas como el mindfulness. Así que un abrazo muy fuerte, Vicky.
Vale, muchas gracias a vosotros.
A ti, hasta pronto.
Venga, hasta luego.
Gracias.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés.
Pues sí, ya estamos en el tema de la semana, y nos acompaña en el estudio Carmen Blázquez. Muchísimas, pero que muchísimas gracias por venir, Carmen, porque vienes de lejos, vas lejos, y después de una jornada dura, pues te has trasladado hasta los micrófonos de aquí, de Radio Enlace, donde se produce Radio FAPA, Somos Escuela.
Muchísimas gracias a ti por invitarme, sobre todo el viernes cuando nos conocimos, vamos, tuve clarísimo que iba a venir, si podía, desde luego, y bueno, gracias a ti y a todos los que nos estén escuchando este ratito, claro que sí.
Pues, bueno, presentación, Carmen, licenciada en psicología y por la Universidad Complutense, en la especialidad de psicología pedagógica.
Exacto.
Y, bueno, eres también máster en
psicoterapia del bienestar emocional.
Del bienestar emocional, efectivamente.
Exacto.
Pues, vamos a desvelar la verdad.
Vale, vale.
No, la verdad es que te conocí en una sesión, en un taller de mindfulness, que con el nombre inglés al principio uno puede pensar en cualquier cosa.
Exacto.
Pero yo casi he preferido para este espacio hablar de educar la atención.
Me encanta eso, porque además yo soy de las que prefiero, ya comentamos cuando nos conocimos, que, bueno, a ver, es que la traducción exacta de mindfulness al castellano no es que haya muchas, ¿no? Pero a mí me encanta esto de atención plena, conciencia plena, presencia plena. Pero quizá en el ámbito en el que veo que os movéis, quizá lo más adecuado sea hablar de atención plena, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso, pues, para quienes nos escuchan, queremos enfocarlo tanto de lo que puede ser el trabajo del estudiante, la neurociencia nos está diciendo, pues, cómo aprendemos, se están descubriendo muchas cosas, y esto se está aplicando, tú lo estás aplicando en lo que haces, y, bueno, por otro lado, tenemos también que desde las familias también se puede aprender.
Por supuesto que sí.
Por tanto, yo creo que esos son los dos ejes fundamentales de qué es lo que ocurre en la cabeza, cómo funcionamos y cómo podemos conseguir que ser, además de más felices, ser más sanos y al mismo tiempo tener un rendimiento muy superior.
Exactamente. Hombre, es cierto que venimos de paradigmas, de formas de aprender que, bueno, que están, ya, o sea, estamos viendo que están muy obsoletos ya. Eso no quita que se sigan aplicando como tal. Pero lo que es cierto es que a la luz de todas las investigaciones acerca del cerebro, todos los ensayos que hay, bueno, todo lo que sabemos y lo que falta por saber, sí que se van descubriendo ciertos aspectos que si se implementaran tanto en la educación, en los colegios, en los institutos, en las universidades también, y quizá desde las asociaciones he visto que, bueno, he escuchado que has hablado con dos personas de asociaciones, ¿es así?
Efectivamente.
Pues desde las asociaciones fomentar quizá talleres cortitos o para que se pueda aprender cómo aplicar ciertas técnicas que son tan beneficiosas para el aprendizaje y para el bienestar emocional, por supuesto, desde las familias. O sea, dar algunas herramientas básicas para poder aplicarlas, que como tú bien compartiste con nosotros el viernes, tampoco es tan complicado, ¿verdad? ¿O no? Bueno, alguna regular, ¿no?
Hay que tener. Hay que entrenar, dedicar tiempo, como a todo. Aprender requiere un cambio de conexiones y, por tanto, eso se hace con la práctica.
Y con disciplina. Si estamos hablando de atención plena, hablamos de disciplina. O sea, que es algo que requiere un esfuerzo, una voluntad, un querer aplicar.
Pues nos gustaría que el fundamento de esto, que tiene que ver con técnicas que no son nuevas.
Además,
muchas vienen de Oriente, están de moda en determinadas disciplinas como el yoga. Pero que, en definitiva, sirven para... ¿Pero cómo lo aplicamos a los niños?
Exactamente, es decir, o sea, sabemos, vamos a ver, partamos de una base, ¿no? Sabemos que el cerebro es plástico. ¿Y qué significa eso de que el cerebro es plástico? Pues que el cerebro cambia continuamente. Y cambia cuando aprendemos. Aprender no es ni más ni menos que establecer, y perdonadme por la palabreja, establecer conexiones entre las neuronas. Así es como aprendemos. En ese aprendizaje, la forma en que aprendemos, sabemos ya que hay dos aspectos que son muy importantes en el aprendizaje. Por un lado está el proceso de la atención y por otro lado está las emociones. O sea, para aprender tenemos que prestar atención, porque si no prestamos atención no aprendemos. Eso lo saben muy bien padres que tengan niños con hiperactividad o con síndrome de déficit de atención. Su rendimiento académico obviamente es muchísimo más bajo al principio, hasta que no se ponen manos a la obra para tratar de paliar eso, que las personas que de alguna manera pues podemos prestar atención más fácilmente a algo, ¿no? Entonces la atención es un proceso que está implicado en el proceso de aprendizaje. Sin atención no aprendemos. Y por otro lado, las emociones. También se sabe que las emociones están involucradas absolutamente en el aprendizaje. Para aprender nos tenemos, voy a decirlo así de alguna manera, nos tenemos que emocionar. Si no están las emociones por ahí, no vamos a aprender. ¿Cómo aplicar esto, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Yo te comentaba que este año he tenido dos experiencias con un colegio y, bueno, a ver, practicar, por ejemplo, si hablamos de la técnica de la atención plena, en concreto, practicar ejercicios que hacen que focalice la atención y la observación a distintos aspectos, por ejemplo, a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy pensando, a lo que observo, en el momento presente, que esa es, digamos, la parte esencial, o digamos lo que diferencia a esta práctica de otras prácticas, es que la atención plena parte de la base, que es un proceso de observación de lo que nos rodea, de lo que sentimos, de lo que nos emociona, estar atentos a lo que está pasando en el exterior o en el interior. Atento a lo que estoy sintiendo, atento a lo que me estoy emocionando, o a lo que me emociona, o a lo que me en sentido positivo, o que me disgusta, atento a todo eso. Uh-huh. Eso, claro, trabajar con adultos, y ya a veces es complejo, en ocasiones, depende del grado de facilidad de prestar atención que tenga esa persona, con niños, aunque parezca mentira, con ciertos ejercicios muy fáciles de hacer, se puede trabajar, y a veces se trabaja mucho más fácilmente con niños que con adultos. Exceptuamos aquí personas que tengan dificultades de atención, repito, como un TDAH, un síndrome de déficit de atención. Pero hay técnicas muy facilitas. Bueno, tú compartiste conmigo alguna, ¿no? Un trabajo de observación del cuerpo, de piernas, brazos, ejercicios muy sencillos que se pueden hacer con ellos. Lo que facilita con la práctica diaria es que yo incremente mis niveles de concentración, porque sin concentración tampoco puedo aprender, y de atención y concentración. ¿Por qué? Porque estas técnicas lo que trabajan, lo que modifican, digamos, son estructuras cerebrales que tienen que ver con la atención. Decimos que aprender, siempre decimos que aprender es modificar el cerebro, cambiar el cerebro. Por tanto, cada vez que prestamos atención plena a algún objeto, a algún párrafo que estemos leyendo, vamos a suponer. O sea, hay muchas formas de atender plenamente. No, como comentábamos en el taller que hicimos, no significa ponerse en posición de loto, respirar y atender. No. Podemos hacer ejercicios muy sencillos para eso. Desde poner a un niño a que se ponga a colorear o a dibujar, esto que está tan de moda, un mandala, depende de la edad que tengan, ¿no? Hasta decirle que repita las vocales y respire que inspire y al exhalar diga la A, y otra vez inspire y al exhalar diga la E. Cosas muy sencillas que pueden hacer.
Pero esto
hacer
con niños muy
con
pequeños.
Con niños chiquititos, eso pequeños. Con niños pequeños, ¿no? Pero con grandes también se puede hacer, ¿no? Entonces, todo ese tipo de técnicas lo que hace es que con la práctica diaria, porque tiene que ser práctica diaria, lo que hacen es modificar estructuras cerebrales que tienen que ver con los procesos básicos de atención y de memorización. Por ejemplo, se sabe que afecta directamente, vamos a que me perdonen las palabras técnicas, se sabe que afecta directamente a una zona, a una estructura que tenemos en el cerebro que se llama hipocampo. Ese hipocampo está relacionado con la memoria. Y eso crece con estos ejercicios. Otra cosa muy interesante es que con las técnicas y con la disciplina de la atención plena, hay una estructura pequeñita en nuestro cerebro que es la amígdala, que, por ejemplo, en los adolescentes, ¿no? Los adolescentes, eso está a reventar la amígdala, ¿no? Porque normal, tienen muchísimos cambios hormonales, se plantean muchísimas cosas en su día a día, ponen en duda todo lo que les rodea, pasan por esa fase evolutiva de hacer planteamientos continuamente, decir que no, o sea, hay tantas cosas que no vamos a descubrir, ¿no? Que favorecen, que están ahí en la adolescencia. Y también dentro de esos procesos hormonales, pues sabemos que bueno, pues depende del adolescente, pero muchos de ellos pues tienen una dosis de a ver, voy a utilizar la palabra, aunque un poco de agresividad, hay agresividad en algunos adolescentes, no es que sean agresivos, algunos adolescentes es que llegan a ser, como todos bien sabemos, hasta violentos. De hecho, tenemos un grave problema a veces con esos comportamientos, que habría que ver por qué se tienen, ¿no? Esa es otra cuestión. Pero el caso es que ante esas cambios hormonales que no saben ni quiénes son, ni por qué les pasa eso, ni por qué me pasa lo otro, en los adolescentes da mucho fruto trabajar estas técnicas con ellos. Uh-huh. Porque como afecta directamente a esa estructura que llamamos amígdala y que tiene que ver con todo lo que ya decimos de agresividad, etcétera, etcétera, con la práctica sabemos que eso se hace más pequeñita. O sea, la amígdala se hace más pequeñita.
Eso siguiendo sí, con técnicas de respiración
y de atención plena, eso es.
Ay, pero ¿eso cómo se lleva a un centro educativo?
Bueno, para empezar, el centro educativo tiene que creer, ¿no? Las experiencias que yo he tenido con centros educativos ha salido de ellos. Uh-huh. Ha salido de ellos pues porque se ha hecho, bien porque el director del centro educativo se ha informado, ha estudiado o ha leído temas de neuroeducación y ha decidido lo que sabemos todos, ¿no? Es decir, que cada persona aprendemos de forma distinta. Uh-huh. Ese es un punto. Cada persona aprendemos de forma distinta. Aunque tenemos cerebros parecidos, pero son distintos. Son distintos porque aprender es modificar el cerebro. Uh-huh. Y entonces eso significa que cada uno de nosotros aprende de forma diferente.
Cuando has ido con los estudiantes que te han llevado a un centro, supongo que habrá habido mucha risa.
Claro, supuesto que sí, al principio. Pero por eso digo, tiene que partir de la persona que dirige ese centro, o a lo mejor de las asociaciones. Entonces, lo primero es mirar. Vamos a hacer esto porque sabemos que esto es bueno para esto y para esto. Hay que ponerse, o sea, con un adolescente, igual que con un niño, hablar de una manera y con un adulto de otra, con el adolescente hay que empatizar, hay que saber hablar con él, claro. Hay que te sientan cercano y que de alguna manera ellos sientan que tú estás entendiendo todo lo que les está pasando a ellos, ¿no? La rebeldía, el decir que no, pues me quiero y pues esto no lo quiero estudiar, o sea, todos esos procesos por los que pasan y plantear que una técnica como esta lo que les va a ayudar es a sentirse mejor. Sobre todo eso, sentirse mejor.
¿Esto se puede trasladar a la familia, a casa?
Claro, por supuesto que sí. Claro, pero volvemos a lo mismo. O sea, si en los colegios, yo parto de la base, o bien desde las asociaciones de padres, o bien desde el director de ese centro, como me ha pasado a mí cuando he ido a estos centros, ¿no? Es el que está concienciado y quiere aplicar eso, por cierto, primero con sus profesores, y que esos profesores puedan trabajar también con los niños, y después con adolescentes, pues con las familias pasa igual exactamente, ¿no? Primero, desde mi punto de vista, yo creo que primero habría que hacer un trabajo con los padres. Es decir, trabajar, explicarles, contarles, hacer algunas prácticas con ellos, ¿no?
Y que tengan ciertos hábitos saludables, como no comer con la televisión puesta.
Bueno, por supuesto. Bueno, es que ahí entramos en otro mundo. Claro, claro, es que entramos en un tema tremendo, ¿no? Muchos de los problemas, por ejemplo, hablando del TDAH, ¿no? Somos conscientes, sabemos que hay mucho diagnóstico falso de TDAH. No hay hiperactividad en muchos niños.
Bueno, hay incluso declaraciones de la persona que en su día hizo el diagnóstico del TDAH diciendo que era falso, que era una forma de vender medicamentos.
Se arrepintió, efectivamente, claro.
Bueno, eso claro, circula. No sé si es uno de los
es cierto.
Destriparemos.
Es cierto que esta persona se arrepintió muchísimo de eso, ¿no? También es cierto que el TDAH, tiene un cuando es TDAH de verdad, tiene un componente genético, ¿eh? Hay un componente genético ahí, pero no hay tantos niños con TDAH. Es que te das cuenta, es que parece que salen niños con TDAH, levantas una piedra y sale un niño con TDAH, ¿no?
Claro.
Y son diagnósticos falsos. Eso viene porque por la falta, es normal, porque tampoco eso se va enseñando por las casas, ni por los colegios, ni por las familias, ¿no? Es por la falta de conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro y cómo a nuestro cerebro les afectan este tipo de tecnologías, que son muy interesantes, por supuesto, y que hay que trabajar con ellas. En los colegios hay que aprovecharse de esas tecnologías para favorecer el aprendizaje. Ahora, lo que es tremendo, bueno, es así, ¿eh? Es que tú le des a un niño con 2 años
pues
un móvil, por ejemplo. Sí. Porque eso lo que le va a hiperestimular y va a favorecer un tipo de atención que no va a favorecer el aprendizaje tal y como lo conocemos, ¿no?
Tenemos ya poquito tiempo, uh-huh. Carmen, y yo no sé si es posible hacer una práctica aquí en el estudio.
Claro.
No sé, podrías dirigirlo. Mira, la siguiente sección que viene José Luis Pazos ya está por aquí. Lo mismo también está dispuesto a colaborar y podemos hacer algo para que desde la casa la gente, no sé, tenga claro. La gente una referencia de cómo puede ser
una pequeña esto. Práctica de uh-huh. atención. Plena.
Sí.
Pero sí que me gustaría recalcar, Juan, que no sé, por la experiencia que tengo previa de esto, ¿no? Es que es una labor en el fondo de divulgación que desde las asociaciones, bien reuniendo a familias o bien desde los colegios, o sea, hablar y explicar, sobre todo, pues eso, ¿no? Cómo aprende nuestro cerebro de una forma muy sencilla, claro, uh-huh. y pues eso, a lo mejor con una pequeña práctica como vamos a hacer ahora,
sí.
ver qué es lo que se consigue.
Qué quiero valiente eres. Eso.
Muchas gracias.
Sí, te lo agradezco porque
no.
Ni está preparado ni, bueno, pues no sé si es posible. Porque
sí,
es verdad que decías que comiendo una manzana uno
claro,
podría
claro,
también
claro,
hacer...
Claro, claro, claro. Atención, a ver, la palabra lo dice, atención plena. O sea, lo que no es atención plena es que yo esté comiendo con mi hijo o con mis hijos y estén con el móvil. Porque lo que decimos, ¿no? Cuando comemos, comemos. Y cuando estamos con el móvil, si hay que estar, se está con el móvil. Pero no estoy comiendo, estoy con el móvil, o me estoy duchando y estoy con el móvil oyendo música en el cuarto de baño. Eso es dispersar la atención. Eso no favorece mucho todos esos procesos de atención.
Bueno, pues tuyo es el micro, el estudio.
Vale,
aquí estamos
bien.
A tu disposición.
Una práctica pequeñita, parecida, o sea, ¿qué te parece el body scan, pero en versión reducida, o te parece muy compleja esa?
No recuerdo el...
La del escaneo corporal.
Ah, pero que sea muy cortita.
Muy reducida, claro,
sí,
efectivamente,
sí, sí.
Muy reducida.
Vale,
¿no?
Pues entonces, ¿qué indicaciones les damos
bueno,
a los oyentes?
Lo primero,
a las oyentes
eso
ahora?
Iba a decir. Bueno, pues una forma muy práctica de hacer esto es mejor sentados en una silla, mm. si se puede.
¿Cómo nos colocamos
como
en la
nos
silla?
Colocamos en la silla con la espalda, con la parte baja de la espalda recostada. En el respaldo de la silla, con la parte dorsal, digamos que un poco inclinada, o sea, que no pegue, las dorsales, la parte alta de la espalda, que no pegue a la silla, las piernas separadas, los pies apoyados en el suelo, las manos sobre los muslos, o una mano encima de otra si queréis, y sobre todo ahí, no hace falta respirar de una manera o de otra, es respirar como cada uno tiene la costumbre de respirar, o bien pues con el pecho, con la tripa, con lo que no, respirar tranquilamente.
Muy bien.
Entonces eso es lo que es una práctica que tengo que decir que si se hace todos los días 2 o 3 minutos, si se hace todos los días, o por lo menos un día sí otro no, una forma de favorecer nuestra atención y sobre todo nuestro bienestar emocional, que es lo que todos queremos, estar bien, estar felices. Bueno, es una forma de favorecer todo eso.
Muy bien, yo creo que me he puesto aquí
perfecto.
Adecuadamente, veo que también,
por bueno.
compañero de habitáculo.
Bien,
y
entonces pues podemos cerrar los ojos.
Cerramos los ojos.
Se puede hacer con los ojos entreabiertos, pero mejor
sí.
con los ojos cerrados.
Uh-huh. Bueno,
cerramos los ojos.
Yo a medio porque voy viendo los niveles
perfecto.
De sonido.
Pues cerramos los ojos. Hacemos 2 o 3 respiraciones profundas. Inspiramos por la nariz. Echamos el aire por la nariz, si queremos, y si no por la boca. Cada uno a su manera. Intentamos concentrarnos en la respiración. Sentir cómo el aire entra por la nariz, va bajando por nuestra garganta, hasta el pecho, hasta la tripa, alguno quizá, y sale. Y ahora en esa posición de respiración, hacemos dos o tres respiraciones profundas, y vamos a enfocar nuestra atención únicamente en el pie izquierdo. Y observamos todas las sensaciones que tenemos en el pie izquierdo, en los dedos, en la planta del pie, en el empeine, en el tobillo, solo eso. Es posible que mientras esté observando el pie izquierdo, como es la hora que es, quizá alguno en casa esté pensando, uy, tengo que hacer la cena, uy, va a venir mi hijo, uy, tal. No pasa nada, se observa eso también. Se observa que uno tiene sus pensamientos y a través de la respiración volvemos al pie izquierdo. Lo observamos y seguimos avanzando por la pierna, observando todas las sensaciones que tenemos ahí, la rodilla, el muslo de la pierna izquierda. Observamos todo lo que ocurre ahí. Si está tenso, si está relajado, si hay algún dolor o no, enfocamos la atención ahí. Inspiramos una vez o dos profundamente y pasamos a enfocar nuestra atención, a observar lo que ocurre en nuestro pie derecho, en todo nuestro pie derecho, en los dedos, en la planta del pie, en el empeine, todo lo que hay ahí. Observamos y seguimos subiendo por la pantorrilla, la rodilla, el muslo derecho. Observamos las dos piernas a la vez. Incluso a lo mejor puede ser que en ese proceso de observación no observemos nada en particular, no sintamos nada. Bueno, pues eso es también observable. Podemos observar que no observamos nada. Seguimos avanzando por la espalda, la parte de las lumbares, la parte baja de la espalda, la que está en contacto con la silla. Seguimos avanzando y observamos todas las sensaciones que tenemos en la parte alta de la espalda, en las dorsales, en los trapecios. Inspiramos profundamente y enfocamos nuestra atención en la mano izquierda. Observamos todo lo que ocurre ahí, nuestros dedos, la palma de la mano, la muñeca, el antebrazo, el codo. Vamos subiendo hasta el hombro. Observamos todo lo que pueda haber ahí, en los hombros. Y prestamos atención ahora a la mano derecha. Los dedos, codo, hombros. Prestamos atención a nuestra cara, a nuestros ojos, a los músculos de la cara. Y por un momento también vamos a prestar atención a cómo, o tratamos de prestar atención y sentir cómo nuestro corazón late dentro de nuestro pecho y cómo nuestro pecho sube y baja cuando respiramos. Se trata de observar simplemente, en suma, nuestro cuerpo, todas las sensaciones que tiene nuestro cuerpo. Inspiramos dos o tres veces profundamente, observando de la punta de los pies a la cabeza de una sola vez, de la cabeza a los pies. Y bueno, ya se podríamos decir. Es una muy sencilla, ¿eh?, y muy corta, tú lo sabes.
Abrimos los ojos.
Eso nos es, hemos abrimos quedado, los ojos y ya está.
Nos hemos quedado muy bien en el Perdón. Estudio. Y eso que aquí estamos contra el tiempo, a contrarreloj. Uh-huh. Muchísimas gracias Carmen.
Gracias a ti, Juan.
Bueno, pero Carmen, ya que estás aquí, no quiero que te vayas, porque hemos iniciado también una sección que es destripando mitos, perdón, tópicos, destripando tópicos de la educación, y queríamos que tú nos ayudaras con un tópico.
Vale.
Vamos a ver, sintonía. Destripando tópicos de la educación. Bueno, pues tenemos un tópico que tiene que ver con que aquellos que estudian pedagogía es que se van a dedicar a ser maestros. ¿Es cierto?
No necesariamente, aunque hay maestros que hacen pedagogía y hay pedagogos que hacen magisterio, ¿no? Hombre, tiene que ver en un sentido, ¿no? Pero la pedagogía realmente es la ciencia que estudia la forma de enseñar, o de la mejor, vamos, hablando sencillamente, la mejor manera de enseñar. Y ahí, pues, en la pedagogía, pues, por ejemplo, se tiene en cuenta todos los aportes de la psicología evolutiva, de la psicología en general, de la psicología del comportamiento, de aprendizaje. Es enseñar, es ayudar a los demás a aprender de otra manera. Yo lo resumiría así, ¿no?
No tienes por qué dedicarte a dar clases.
No, para nada.
Pues destripado este tópico de la educación.
Un pedagogo no tiene por qué dar clases, aunque yo conozco pedagogos que se dedican a la formación, porque de hecho la pedagogía, claro, es normal, tiene que ver con la formación, pero no tiene por qué.
Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo. Carmen, al final tenemos a Valentín Huerta, si quieres esperarte, es nuestro abuelito que tiene también una reflexión, si no, como tienes que viajar todavía mucho, como quieras. Uh-huh. Vamos a pasar ya también a otra nueva sección que hemos estado anunciando, cosas de asociaciones. Ya estamos en la nueva sección Cosas de Asociaciones. En principio tenemos ya a José Luis Pazos preparado porque tuya es la cámara, tuyo es el micro y vamos a recordar ese teléfono del 610-56-3306 para cualquier consulta, bien WhatsApp, escrito, bien grabado, ¿vale? José Luis, bienvenido.
Muchas gracias.
Dentro de nada ya no haremos lo de la bienvenida, porque claro, va a ser habitual. Todas las semanas tendremos esta sección.
Bueno, pero saludarse está bien siempre.
Sin duda. Lo hemos anunciado y hemos recogido una llamada que nos ha dejado, hemos visto solo su número.
Quería que me dijerais si las AMPAs están obligadas a pagar un seguro en las salidas extraescolares y en las excursiones. Muchas gracias.
Bueno, pues este era el mensaje que nos dejaron en el WhatsApp.
José Luis. Pues la respuesta es muy sencilla, sí, obviamente que sí. Podríamos hacerlas sin seguros de accidentes, que en el fondo es de lo que se está tratando, o de responsabilidad civil también, que también deberíamos estar cubiertos, pues podríamos a lo mejor, si la normativa que llega a los centros no nos pidiera que esos seguros estuvieran presentes, pero desde luego sería un sinsentido que lo hiciéramos así, porque entonces, ahora entrar en ello, asumiríamos los riesgos de forma directa. ¿Por qué hay que tener estos seguros? Pues obviamente porque, por un lado, la responsabilidad civil frente a terceros tiene que estar cubierta y el posible accidente dentro de lo que es la actividad de cualquiera de los menores que participe en ella también. Si estas salidas escolares alguien piensa que por el hecho de estar integradas en la programación general anual del centro ya no obligan a la Asociación de Padres y Madres, se equivoca, porque en el fondo lo que ocurre es que es verdad que al estar dentro de la PGA podríamos estar pensando en que es la administración la que tiene que aportar estos seguros, y si hubiera una inexistencia de los seguros, es posible que el padre o madre de aquel niño o niña que hubiera sufrido el accidente o demás pudiera pleitear con la administración, pero pleitear con la administración es muy difícil, por no decir que a veces es muy complicado incluso que te den la razón aunque tú piensas que la tienes. Bueno, este es un camino que no es recomendable y además no sería correcto desde el punto de vista de lo que se exige en los centros. Por eso los directores le piden a asociaciones que aporten copias de los seguros para cuando se hace esta actividad. Por tanto, sí hay que aportarlos, y si no se aportara, ¿qué pasaría? Si no se aportara y en un momento determinado hiciéramos una actividad sin el seguro y ocurriera algo, pues obviamente el padre o madre del niño o niña afectado reclamaría ante el centro, pero el centro le diría, esta es una actividad que la responsabilidad principal es de la asociación, que es quien la ha puesto en marcha, y por tanto la asociación tendría que responder frente a la demanda que llegara. Si no hay seguro y la asamblea de asociados no tomó la decisión directa de no contratar el seguro, la decisión de no haberlo contratado iría contra los cargos de la junta directiva. Y por tanto, según la ley de asociaciones, los cargos de la junta directiva podrían llegar a tener que responder incluso con su propio patrimonio personal de esas indemnizaciones. Si lo hizo la asociación y, por ejemplo, una asamblea equivocadamente acordara en un momento determinado que no se contrataran los seguros, entonces las responsabilidades directas de la asociación y por tanto de todos los asociados que tendrían que aportar la parte que les correspondiera para pagar la indemnización, salvo aquella persona que cuando en la asamblea se tomó el acuerdo expresara su voto en contra y pidiera que constara en acta que votó en contra porque ella quería que el seguro se contratara. En ese caso, esa persona, solo esa persona que hubiese hecho esto, quedaría ajena a la responsabilidad de aportar el dinero. Claro, luego llegaremos a la situación en la que alguien puede pensar, bueno, y si la asociación no tiene fondos, se declara insolvente, bueno, ya entramos en un terreno que legalmente es muy complejo, pero las cosas no se deben de hacer pensando en no responder después de lo que ocurra, ¿no?
Incluso las personas que no pudieron o no quisieron asistir a esa asamblea
están obligadas por el acuerdo tomado. Fueron convocadas, podrían en un momento determinado impugnar el acuerdo. Si se tomó en un punto del orden del día donde no se expresaba que se iba a hablar de esa cuestión, y por tanto, desde ese momento en el que impugnan el acuerdo, está claro que pueden quedar exentas de la responsabilidad. Pero como es muy habitual que la gente no vaya a una asamblea, pero después tampoco se interese mucho de lo que pasó allí, pues siendo asociado, está dentro del paquete de los que, de alguna manera, han participado de la toma de decisión, porque uno participa por acción o por omisión. Por eso tampoco es conveniente no asistir a las asambleas, claro.
¿Y el seguro de la federación, si la asociación está federada?
La federación tiene un seguro civil que cubre a las asociaciones de padres y madres en tanto en cuanto ellas hagan alguna actividad y ese seguro les tenga que cubrir por cualquier circunstancia que se dé. Cuando digo cualquier circunstancia, cuidado porque no es cualquier circunstancia, ¿eh? Es decir, que hay cuestiones que pueden quedar excluidas de un seguro civil porque así lo establezca la póliza. Pero en este caso es verdad que la federación pone a disposición de todas las APAs federadas ese seguro civil que va dentro de la cuota que se paga. Otra cosa es el seguro de accidentes, que la federación tiene un seguro como tomador único para facilitar que no tenga que ir cada asociación individualmente a contratar el seguro de uno en uno, y que además en una contratación que es global siempre rebaja los costes, es la asociación la que tiene que decir necesito el seguro para esta actividad, para aquella, y aportar el listado de los que van a participar en esa actividad o al menos el número, dependiendo de la actividad que sea. A veces es muy difícil precisar el nombre y apellidos exacto, pero sí el número de personas que va a participar. Si alguien quiere, por supuesto, enterarse más despacio de lo que cubre el seguro de accidentes, pues lo único que tiene que hacer es llamar a la federación, pedir una ampliación de información sobre ese seguro, pero está a su disposición, sí.
Pues tenemos una pregunta que nos ha dejado Vicky León respecto a ese análisis, que a mí me parece muy extenso, de la diferencia de las APAs de hace 10 o 15 años con las actuales y en cuanto a su actividad, desenvolvimiento. No recuerdo ahora textualmente, bueno, la idea, esa comparación de 10, 15 años acá.
Bien, lo que hace, en el fondo lo que está pidiendo es que yo explique la diferencia que noté de cuando entré en las asociaciones de padres y madres hace 16 años a la que he vivido ahora cuando terminaba en ellas, ¿no? Creo entenderlo así, sí. Básicamente. Entonces, bueno, yo lo que entiendo, vamos, lo que me encontré cuando entré en las asociaciones de padres y madres, en muchos terrenos es muy parecido a lo que hay ahora. Por ejemplo, hay una falta de formación y de información muy importante. Y no solo porque no esté la información a nuestro alrededor o porque la federación no la ofrezca, sino porque para estar informado hay que tener una condición previa, que es querer estar informado. y hay muchas personas que no quieren estar informados, prefieren vivir en la en el desconocimiento de muchas cosas, porque eso seguramente ni les distrae ni les obliga a atenderlas. Este es un salto cualitativo que seguramente como ciudadanos tendremos que dar en algún momento, ¿no? Y, pero la sociedad en general prefiere estar desinformada de todo aquello que no le obligue necesariamente nada a informarse. Lo que es verdad es que, por ejemplo, hace 15 años, el conocimiento que en general tenían los padres y madres de los medios técnicos que estaban a nuestra disposición era muy escaso. Hoy en día esto no es así. La inmensa mayor parte de los padres y madres que entran en una asociación de padres ahora y de madres ahora conoce cómo funciona el correo electrónico, las redes sociales, programas de gestión de procesamiento de textos o de Excel, o en fin, todo este tipo de materiales que ahora mismo necesitamos utilizar día a día. Es verdad que seguramente se tiene un mayor manejo de la información que nos rodea, pero lo que es la selección de la información para saber discernir cuál es interesante y cuál es superflua, pues seguramente no ha mejorado tanto. Yo no he visto un gran avance en eso. Y sí que, claro, por en medio de estos 15 años han aparecido las redes sociales y hemos tenido un pico de obsesión con las redes sociales que yo entiendo que ahora baja y que se va a acercar más a una utilización razonable de las redes sociales y no una obsesión por estar inmerso en ellas, ¿no? Entonces, esto también lo hemos sufrido y esto ha cambiado. En general también es verdad que ahora hay menos personas que se acerquen de forma voluntaria a las asociaciones de padres y madres, hay que hacer más trabajo de captación de lo que había que hacer hace 15 años, pero por contra, las personas que se acercan son personas con mayor implicación, con mayor preparación y por tanto con mucho más potencial.
No le preguntamos, no le pedimos a Arancha Ventura que dejara su pregunta y sin embargo nos ha mandado un WhatsApp diciendo que cuente todo lo que aporta un APA o la FAPA. Siempre se piensa en el tiempo que quita una asociación y nos olvidamos que nos hace mejor persona.
Bueno, eso más que una pregunta pide una reflexión o una intervención de un programa o de varios, ¿no? Pues solo diré una cosa y es que las personas que no tienen un motivo claro por el que acercarse a una asociación de padres y madres y puedan escuchar esto, yo lo único que les digo es que sean egoístas y se acerquen, porque el enriquecimiento personal que aporta trabajar voluntariamente en una asociación de padres y madres no se lo va a dar casi ningún otro ámbito en el que pueda relacionarse, sea laboral o familiar. Ese aprendizaje y ese desarrollo personal es lo suficientemente importante y rico como para que, aunque solo fuera por eso, se implicaran.
Pues muchas gracias. Os recordamos tanto el correo electrónico radio@fapaginerdelosrios.org como ese número de teléfono para dejar mensaje de texto o una grabación con vuestra pregunta sobre asociaciones de AMPAs o de cualquier otro tipo, si se pueden contestar en el momento. Bien, si no, pues
al
siguiente día. Pues el teléfono, tomad nota, 610-56-3306. 610-56-3306. Pues
hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana. Pues sí, ya tenemos Controversy, la sintonía que nos trae a Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola.
¿Qué tal vas?
Bueno, voy.
Bueno, pues sabemos que no paras de escribir y que sigues alimentando ese blog tuyo con textos de todo tipo.
Bueno, ya es la lo que me queda de satisfacción, escribir y escribir. Y animo a todo el mundo a que lo haga, a cualquier edad. Es muy gratificante.
Pues no sé, Valentín, si has escuchado, hemos tenido una psicóloga que además pues es pedagoga.
Y no he podido.
Bueno, pues estaba hablando de un tema que tiene que ver con la concentración que te comenté de pasada. ¿Has podido reflexionar sobre ese tema?
Sí, hemos reflexionado sobre ello y aquí, bueno, pues algo he hecho.
Pues te escuchamos, Valentín.
¿Nos falta esa asignatura? Puede que nos falte la asignatura Educación para la Atención. Si cuando estamos comiendo pensamos ya en la cena, perdemos la atención en apreciar lo que estamos comiendo. Si un niño está estudiando una lección, pero pensando en el futuro examen, pierde en todo o en parte asimilar lo que está estudiando, perjudicando así su capacidad de asimilación. Si alargando la jornada de colegio con deberes que le privan de tiempo suficiente para jugar y charlar con sus amigos o familia, ¿qué hacemos? ¿Lo estamos robotizando? Volviendo al principio, si una persona está comiendo y a su derecha tiene el móvil, a su izquierda a la tablet y enfrente un televisor desgranando los múltiples problemas cotidianos, ¿puede ser normal su capacidad de atención? Yo creo que no. Si esto lo trasladamos a un niño en proceso de formación, habrá que volver al refranero y aplicar el que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Así lo manifiesta el abuelito Valentín.
Muy bien, Valentín. Quien mucho abarca, poco aprieta, y quien poca atención presta a lo que hace, claro, en nada le da.
El que quiere abarcar muchas cosas sin prestarles la atención debida, pues no aprende. No aprende nada, porque se le aplica el refrán de que el que mucho abarca, poco aprieta. Vamos a centrarnos en aquello que podamos hacer bien, bien. Y entonces, así, conseguiremos algo. Pero si queremos de golpe saberlo todo, pues terminamos no sabiendo nada.
Perdiendo el tiempo.
Y quiero hacer un comentario, si me permite, sobre lo que he estado oyendo de las APAs.
Pues rapidísimo, porque ya llega el siguiente programa y nos están
empujando. Fui cofundador del APA, del Instituto Conde de Orgaz, y aseguro que es una de las mayores satisfacciones que he tenido en la vida.
Seguro. Y sigues yendo por allí, sigues yendo y te siguen,
claro,
recibiendo como el abuelito Valentín.
Hombre, allí tengo muy buenos amigos en los profesores, en alumnos, pero lo considero al Instituto Conde de Orgaz como mi segunda casa.
Toma ya. Bueno, Valentín, que muchísimas gracias por tu texto y por esta vivencia que compartes con nosotros. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana, ¿vale?
Hasta la próxima semana.
Bueno, para todas y para todos, buena semana educativa.